se están cumplir, se están por cumplir, se cumplirán mañana 40 años de la primera ronda en torno de la pirámide de Mayo, de las Madres de Plaza de Mayo. Y está con nosotros Nora Cortiñas, que es fantástico. Nora, vamos a hablar, y ella va a hablar de su vida y todo, pero con Nora hay una garantía. Y si Nora llega a todas partes. Es así. Uno asiste, hay cualquier lugar, cualquier encuentro, cualquier movilización, cualquier marcha, cualquier hecho, por pequeño que fuera, por frío que haga, por calor que haga, por lluvia que haya, que Norita llega, llega caminando, llega sonriente. Y hay toda una historia detrás de eso, y de eso vamos a hablar. Norita, querida, gracias por estar acá con nosotros. Arrímate un cachinho.
Es un gusto muy grande estar acá con vos, Mario, y con los chicos. Además, los conozco de pantalón corto, estos pibes. A vos no tanto.
No.
Pantalón corto ya.
No, pantalón corto, no. No es para tanto. No, lo mío es... Nora Cortiñas, empecemos por el principio, vamos recordando tramos de tu historia, queremos contarlo. Hemos escuchado, hemos dialogado con vos más de una vez. Vos, ya antes de que secuestraran a tu hijo, Gustavo, vos habías conversado con él, le habías dicho, tenías conversaciones pidiéndole, Gustavo, andate. ¿Cómo era eso? ¿Dónde militaba él? Contanos a todos.
Empezó a militar. Bueno, es un saludo a todos los oyentes. Estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, él empezó a militar en la iglesia con Carlos Mujica. Y en realidad, acompañado con una compañera de su trabajo, del Ministerio de Economía, él era muy jovencito y siempre le pedía que lo llevara. Ella contaba de trabajo en la villa y él le pedía que lo llevara, que quería con ella trabajar en la villa. Medio se resistía, Antonia, ojalá me esté escuchando, porque era, le decía el pollito, porque era jovencito Gustavo. Pero bueno, al final sí, lo llevó, y ahí empezó a militar Gustavo con otros compañeros y compañeras. Hasta que, es claro, fue asesinado Carlos Mujica por la AAA, y fue una gran tristeza que tuvieron todos. Ahí se dispersaron a sus barrios, cada uno al barrio donde vivía, y Gustavo en el oeste, allí con un grupo de compañeros pusieron un local de la Juventud Peronista y empezaron a militar ahí. Y bueno, ese fue el comienzo. Después fue preso su cuñado. Y entonces el local, ya había mucha persecución y represión, y lo cerraron. Y por un tiempito Gustavo y Ana tuvieron que pasar a la clandestinidad.
Estamos hablando todavía durante el gobierno peronista,
sí,
de Isabel
peronista.
Perón.
Sí. El gobierno peronista, que había terrorismo de Estado. Costó muchos años que se nombrara del terrorismo de Estado de la época de Isabel Martínez de Perón. Que algún día va a tener que comparecer a la justicia también, ¿no? Porque ella con sus acólitos firmaron la represión a ese grupo de juventud que estaba militando. Bueno, ahí un tiempito después dejaron de estar en la clandestinidad, porque creyeron que se había normalizado la situación. Y ya en ese tiempo estaba la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, que barrió con todo, que es bueno volver al pasado, porque ahora se quiere un poco desdibujar la historia que vivimos. Acá no hubo la guerra sucia. Acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo, que avasalló todos los derechos humanos y que además usó una metodología terrible, el gran crimen de lesa humanidad, que es la desaparición forzada de personas. el crimen de crímenes. Cuando una persona se la priva de todos sus derechos absolutamente, cuando esa persona no sabe más qué pasó con su familia, y nosotros hace 40 años que no sabemos qué pasó con nuestros hijos e hijas.
Nora, en ese, ¿cuándo te enteraste que había sido secuestrado Gustavo?
Mira, nosotros, perdón, el último día que estuvimos con Gustavo, en familia, estuvimos en Mar del Tuyú, el día de Pascua del año 77. Festejamos esa Pascua, a medias porque ya estaba, era preso político su cuñado, pero estuvimos en familia, muy, muy linda familia, la de mi nuera también, la de Ana, y después de almorzar se fueron para casa Ana, Gustavo, Marcelo y María Rosa, y nos quedamos nosotros con el nietito, con Damián, dos o tres días más, íbamos a ir a un cumpleaños de un pariente, y nos despedimos, ¿sabes? Y hay una escena de una película que es la escena que vivimos nosotros, Camcacha, esa escena de que toman un colectivo, bueno, no me puedo acordar porque me viene una gran emoción, y ahí nos despedimos así, ¿no? Pensando de que a los pocos días nos íbamos a ver. Bueno, cuando volvimos, el día que volvimos, estuvimos hablando con él en la semana, cuando volvimos, el viernes nos llamamos a casa, el sábado volvimos, y cuando llegamos a casa nos encontramos una gran desolación. Estaba Ana, mi nuera, y Marcelo, y muy desolados. Bueno, la noche anterior se enteraron que a Gustavo se lo habían llevado cuando iba para su trabajo, cuando venía para acá, para Buenos Aires. Tomaba el tren en la estación de Castelar, y evidentemente después, bueno, cuando quisieron sacarnos plata, ustedes saben que a todas las familias, sí. Porque los militares, además de asesinos, torturadores, claro, eran ladrones, bueno,
así. Claro, había gente que te hablaba y te decía, yo sé dónde estás, si conseguís una plata, eso existió mucho.
Así, existió mucho, hay gente.
Inclusive terminada la dictadura.
No, y sí, vendió su casita y sí, terminada la dictadura.
También, ¿eh?
Y bueno, y así supimos que cuando nos quisieron sacar el dinero, que se lo habían llevado de la estación Castelar, a la hora que él tomaba efectivamente su tren todos los días. A la noche de ese día, que era viernes, se hizo un procedimiento en mi casa, como se hizo en todas las casas que secuestraban a los jóvenes, y la amenazaron a Ana, y bueno, ahí quedó ese momento. Nosotros llegamos a la mañana, es mi telefonito, pero bueno,
está bien. Disculpe el que no importa, me llama, tranqui, ¿viste? Tranqui, no, está bien,
hoy no estoy para esta gente, bueno. Bueno, y así fue que volvemos a casa y vimos esa desolación. Y primero Ana dijo, no, Gustavo no está porque se fue a jugar un partido de fútbol. Marcelo desolado también. Y mi marido, porque los padres también eran muy susceptibles, muy intuitivos. Mi marido hacía raro, hacía tiempo que decía, Gustavo, ¿por qué no se van? Acá está todo mal, ¿por qué no se van a otro país? Ellos decían, no, porque nosotros no estamos haciendo nada malo, estamos militando sencillamente, ¿no? Y dijo, no, un partido de fútbol, sábado a la mañana, no, ¿qué pasó? Bueno, ahí empezó la historia, empezamos a ir a la comisaría, a pedir el paradero, empezamos a hacer los habeas corpus, empezamos a correr y a correr. Era el día que se lo llevaron, era el 15 de abril. Y bueno, y a los pocos días, después que fui a golpear, como todas las familias, a los organismos que había en ese momento, estaba la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico, uh-huh. Me habían dado la dirección del SERPAG, uh-huh. y resulta que vamos y preguntamos por Adolfo Pérez Esquivel, y un secretario que había ahí nos dice, no, hoy no está, vengan otro día. Él había sido secuestrado, había sido también objeto de los vuelos de la muerte y estaba preso ya a pedido de tanta gente de Europa y de América Latina que había pedido por él. Se salvó en el mismo momento que lo iban a arrojar al mar. Otra metodología aberrante y todo tan, tan duro, ¿no? Y después lo bajaron del avión y lo metieron preso ahí en la Penal 9 de La Plata. Entonces, esos días él estaba preso, pero el secretario no nos quiso decir. Y después, cuando sale Adolfo y empieza a atender, tampoco, porque yo creo que él diría, si yo, estas mujeres que vienen a pedirme por su hijo desaparecido, yo le digo que acabo de salir del horror.
Claro.
Qué esperanza te quedaba. Así que siempre con una prudencia. Y ahí empezó a acompañarnos, a ayudarnos, Adolfo. Y ahí empezó este caminar, este calvario, esta marcha sin fin, ¿no? Que mañana haremos el día 40, que vamos a estar donde empezamos, en el Monumento a Belgrano. Porque cuando empezamos fue el Monumento a Belgrano, cuando empezamos también, yo no estuve en la primera marcha, uh-huh. digo, ¿no? El Gustavo se lo llevan el 15, las madres, este grupo, empezaron el 30, y después, unos días después, una semana, dos después, me enteré por un cuñado que ahí se reunían madres buscando a sus hijos, así que ahí también empecé. Y fue también un comienzo cargado de esperanza, cargado de la ilusión de que ya iban a aparecer. La primera entrevista que dio Arguindegui, que fueron...
Sácalo.
¿Lo tiro?
No lo tires, apágalo. Apágalo nomás. Estabas con Albano Arguindegui. Primera entrevista.
Sí, dio una...
Ministro del Interior.
Un día a la tarde, ya se estaba anocheciendo, bajó un oficial que estaba en la Casa de Gobierno a buscar a un grupo de madres que para entrar fue María Rosario, fue Azucena, fue, me parece que, Quita Chidichimo, y les dijo, pero bueno, a sus hijos están... retenidos, dijo la palabra esa, están retenidos, si no hicieron nada ya van a aparecer, pero quédense tranquilas que, bueno, si no tienen nada, ningún delito, ellos van a aparecer. Eso fue esa primera, única entrevista. Y ahí empezó este caminar, conociéndonos las madres, haciendo ese movimiento colectivo, de intercambio, de encontrarnos y preguntarnos unas con otras qué noticia habíamos tenido en la semana. Además, tenemos estas anécdotas muy domésticas que primero pusieron el día 30, era sábado, y después ya estaba todo cerrado. Entonces quedó ese primer grupo de volver la semana siguiente, el viernes. El segundo viernes, y ahí yo ya estaba, dijeron, pero día de brujas, viernes con R. Esa superstición, pero además, claro. Ustedes se dan cuenta, la ilusión era que ese era el día de brujas, pero que no era toda la desgracia, ya iban a aparecer. Uh-huh. Viste, ya mejor cambiamos el día por día sin R. Entonces quedaba lunes y jueves. Lunes eran tiempos lejanos, piensen ustedes, no habían nacido esos chicos. No había lavar ropa, entonces los lunes se aprovechaba para lavar la ropa y empezar la semana dejando la casa, esa frase, la casa era en orden, terrible. Sí. Entonces, bueno, quedó jueves. Entonces quedó jueves. El horario que había en ese momento, los cruces en la plaza por la bolsa, los bancos, cruzaba al Sogaray, hacer sus negocios. Bueno, había gente cruzando la plaza. Nosotros queríamos que nos vieran, que se dieran cuenta, poderles decir la angustia de todos los días. Pero así empezó.
Nora, ¿y cómo...? En un recorrido, vos estás contando, íbamos un día por semana. ¿Cómo, cuando, a medida que fueron pasando qué cosas, esto fue ocupándote muchísimo tiempo, casi todo el tiempo, muchos días? ¿Cómo ocurrió ese...?
Todo el tiempo.
¿Qué hacías?
Cuando pasaron los años, yo me di cuenta que hasta Marcelo, yo lo había...
Marcelo
mi hijo.
Claro.
Abandonado así, porque la obsesión era... porque apareciera Gustavo, y todas las madres, a todas nos pasó más o menos, que los otros hijos sufrieron ese vacío de mamá.
¿Qué edad tenía?
Porque nos íbamos a la mañana, volvíamos a la noche.
¿Qué edad tenía Gustavo cuando
Gustavo, 24.
¿Y Marcelo?
Y yo tenía 47 años.
¿Era una piba?
Una piba. Sí, y ahora tenemos todas 90.
No tengas esa coquetería, tenés 87, 86. Sí, tengo. Por eso, entonces no tengas esa coquetería. Inversa.
Vital y móvil.
Claro. ¿Alguna vez me contaste una anécdota de Marcelo?
Tenía en ese momento también.
¿Marcelo tenía?
21.
¿Y alguna vez contaste alguna anécdota? Si tenés ganas, si no me acuerdo mal, porque yo. Mi memoria no es como la tuya. ¿Alguna anécdota vinculada que alguna vez Marcelo te hizo algún comentario respecto a la comida en la casa?
Sí, porque, claro, uno hacía en familia que los ravioles que haces con la maquinita, que la torta de ricota, y le gustaba a Gustavo, le gustaba a Marcelo, pero claro, cuando desaparece Gustavo, es el caos. Uno después no se da cuenta, pero no tiene ganas de hacer lo que hacía. Porque cada vez que quería hacer ravioles lloraba como loca, o quería hacer esas comidas que compartíamos todos. Y sí, un día Marcelo me dice: mamá, a mí también me gusta la torta de ricota. Fue terrible. Cuando me acuerdo me pondría a llorar otra vez. Porque, ¿viste? Porque además las madres, o que parecemos duras, parecemos las gladiadoras así, que vamos a la plaza y... seguimos, las madres, los padres, los hermanos, las esposas, los hijos, los nietos, todos. Esto afectó y llegó tan profundo que no hay olvido. No hay olvido, no hay un minuto que vos te olvides de que ahí falta en esa silla el hijo, la hija, que falta en la casa ese ser que tenía ilusiones, con lo que compartías algunas conversaciones. Te digo, de militancia pocas, porque los jóvenes nunca querían comprometer a los padres contando su militancia a fondo, ¿no? Sabíamos que iba a la villa, que se reunía. Además iba a la villa y los sábados a la noche comía empanadas con cebolla adentro, y en casa no quería la cebolla. Qué terribles son estos chicos, ¿qué? ¿Viste? Por eso nos decía Graceli que él se había ido de casa porque no le gustaba. ¿Se acuerdan de Graceli? Tenía la oficina el monseñor con botas y sotana.
Sí.
Que había puesto a la Marina en la iglesia Estela Maris. Y decía: señora, no lo busque. No le gustaba su casa, su mujer, no, se fue. Sí, pero tenía un hijo, tiene un hijo. Ah, pero ellos no les quieren a nadie. Estos jóvenes, ¿no? Terrible. Hasta que Azucena dijo ese día: mirá, no, acá no podemos venir más, tenemos que ir a la Plaza de Mayo, que nos vean, que podamos decir, gritar nuestra angustia y dejar de ir a ese lugar que realmente fue tan hipócrita.
Nora, cuando en ese momento, al año 77, cuando tenías 47. ¿Habías viajado mucho fuera de la Argentina?
Nunca me había separado además de mi marido, más que íbamos juntos hasta cuando íbamos a Mar del Tuyú o a cualquier lugar que decidiéramos pasear. Nunca me había separado.
No te pido la cuenta, pero ¿cuántos viajes habrás hecho a partir de eso? Y si recordás, ¿cuál fue el primero que fuiste fuera de la Argentina?
El primero, sí, perfectamente. El primero fui a Chile, con Marta Vázquez. Fuimos a la conmemoración de los 30 años de la Declaración de los Derechos del Hombre.
Uh-huh. 78,
el año 78, claro. Había sido en el 48. Fuimos a esos actos que hacía Monseñor Enríquez, fui con Marta Vázquez, y fue muy emotivo todo, ¿no? Primero porque fue la primera vez que le fui a decir, para decirle a mi esposo que me iba a ir de viaje. ¿Sabés? Fui acompañado de María Rosario Cerruti. Ajá. Vos la habrás conocido.
Sí.
Divina María Rosario.
¿Que fuiste a comer? ¿Porque pues, te da vergüenza?
¿Cómo? No, porque iba a decir, ¿cómo te vas a ir? Y bueno, entonces, con María
la presencia
Rosario
de una...
como si fuera el sostén, ¿no? Para que te des una idea de cómo era de así en familia, la vida en familia era muy fuerte, al estilo antiguo, ¿viste? Descendientes de españoles, mis padres catalanes, y por parte de mi marido, el papá gallego, la madre descendiente italiano. Entonces éramos de tradición. Así que bueno, pero bueno, desgraciadamente se tuvo que acostumbrar y viajé mucho y viajo mucho, pero son viajes que son necesarios permanentemente, porque a veces viajamos para apoyar a movimientos de afuera, ¿no? Por ejemplo, Honduras, El Salvador, ahora Guatemala, México. Estamos apoyando a su vez a otros familiares. Entonces, no son viajes nunca de placer y de... El placer es que uno encuentra otra gente que comparte con nosotras el mismo dolor, pero que comparte también la misma lucha.
Martín.
Bueno, ¿qué tal, Nora? ¿Cómo andás? Vos hablabas de esa primera plaza, ¿no? De esas primeras plazas en plena dictadura, y hacías hincapié, bueno, decías los que no lo vivieron, ¿no? Y los que no lo vivimos, nos preguntamos cómo era el vínculo, ese primer vínculo que tenían ustedes en la plaza con la gente, ¿sí? con uno diría, entre comillas, con la gente común, no digo ni la policía, ni los...
En la plaza no había ninguna relación con la gente común, porque la gente pasaba, nos miraba de lejos y seguía de largo. Porque un grupo de mujeres, que también una vez un periodista le preguntó a Arguindegui quién era ese grupo de mujeres que estaba en la plaza, y mirando así por la ventana, dijo, un grupo de locas, que vienen ahora, pero que el día que haga mucho frío no van a venir más, o cuando haga mucho calor no van a venir más. Y bueno, y por eso que empezamos a molestar, cuando crecimos en cantidad, cada día a día, mandó a Astiz a que nos controlara, y para que preparara ese secuestro brutal que se hizo entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año 77, donde se llevaron a tres madres, Azucena Villaflor de Vincenti, Esther Careaga, sí, y Mari Ponce de Bianco, a las dos monjas francesas y a un grupo de familiares. Pero además quiero decir que antes, en el año 76, se llevaron y están desaparecidas seis madres de presos políticos. Uh-huh. O sea que molestaban afuera, había que sacarlas. No lo lograron, no seguimos yendo. Pese a que en nuestra familia había mucho temor y nosotras mismas pensábamos en los otros hijos, qué iba a pasar, pero no nos pudieron sacar. No contaron los militares que ese terrorismo de Estado iba a hacer florecer el amor de las madres, de las familias, y de manera inclaudicable seguimos buscando y seguimos buscando.
Nora, las Madres de Plaza de Mayo son un símbolo a esta altura universal, ¿no? Reconocida por todo el mundo. ¿Cuándo empezaron a llamarse Madres de Plaza de Mayo y cuándo empezaron a usar los pañuelos blancos? Porque en esas marchas que decís todavía sí. No los usaban.
No, el pañuelo blanco lo usamos en una marcha a Luján en el año, creo que ya en 79 casi, sí. Quizás fuera 79-80, no nos acordamos bien, ¿no? Se venía una marcha como en octubre, siempre se hace una marcha de la juventud a Luján, que convoca muchas personas, miles de personas. Algunos van a agradecer, otros van a pedir, o hay jóvenes que van a probar su fuerza de voluntad de llegar y... Bueno, y dijimos, mira, ¿por qué no vamos a pedir a la iglesia ahí mismo en el riñón de lo que es esta movilización tan grande? Bueno, como íbamos a ir caminando, sale de Flores casi siempre esa marcha y va pasando por la avenida Rivadavia, la ruta 7, y nosotras no nos mirábamos mucho la cara, las facciones. Siempre nos queríamos que viéramos como militantes. No reconocernos, ¿viste? Porque si no nos conocíamos, ¿viste? Pasaba cualquier cosa, ¿viste? Siempre esas... Y entonces decíamos, ¿y cómo nos vamos a reconocer a la noche si vamos ahí por la ruta? Y una madre dice, ¿por qué no nos ponemos un pañuelo blanco en la cabeza? Y era jueves, el viernes y el sábado era la marcha. Y no había tiempo, pues las madres decían, ni para ir a comprar un pedazo de tela. Y todas teníamos nietos chiquitos. Se usaban, ¿vos te acordarás, Mario?
Yo de tan chico, yo no me...
De tus hijos.
Sí, yo de mis hijos ya llegué con porque era más bacán con los pampers, pero los conocía los pañales. Sí,
ah,
sí.
Ah, pero se usaban los pañales de casa.
Sí, pero sí, los conocí, los recontra los conocía, vamos.
Cuadraditos y se ponían en triangulito y se ponían...
Claro, y que había que limpiarlos en un laburo.
Claro, había que...
Estaba, sí, sí.
Aquí sí. Empezó los pañuelos blancos, pero ya se llamaban Madres de Plaza de Mayo.
Mira, nosotros... al principio, cuando íbamos a poner las solicitadas, los primeros días, a Clarín, ¿no? Miren ustedes, nos han puesto también en la prensa, y una solicitada primera vez que salió con los nombres de nuestros hijos e hijas era en La Nación, cosa también que fue muy especial, ¿no? Y llevaban, pues primero había que llevar el certificado de domicilio, cosa que para juntar 20 certificados costaba un perú, porque había tanto terror que había que ir a la comisaría, y si decías que era por una solicitada, por ahí te dejaban ahí detenida también, ¿no? Eran los riesgos. Y poníamos, bueno, los nombres de las madres, un grupo de madres, ¿no? Y así, hasta que un día, bueno, como íbamos todos los jueves a la Plaza de Mayo, empezamos a decir, bueno, hay que poner algo que nos identifique, y empezamos a poner Madres de la Plaza de Mayo. Uh-huh. Y ahí quedó, esas Madres de Plaza de Mayo. Y yo les digo que justamente después, con los años, unas madres de Guatemala que querían hacer como nosotras, lo llamó el presidente, un genocida en ese momento, y les dijo, y no se hagan ilusiones que ustedes van a ser como las Madres de Plaza de Mayo. Acá no va a haber Madres de Plaza de Mayo. O sea que ya el nombre de Madres de Plaza de Mayo ya llamaba la atención afuera, en el exterior.
Nora, ¿en algún momento dejaste de buscar?
No.
¿Siempre mantuviste...?
Cuando se llevaron a las madres, ellos lo hicieron para que dejáramos. Ahí nadie claudicó. Cada vez que hicieron una acción así terrorífico, era todos los días, ¿no? En la desaparición, pero cada vez que daban algún golpe especial para que dejáramos de ir, nos llevaban a todas presas, vaciaban un colectivo de línea, y de ahí de la plaza nos metían en el colectivo, nos llevaban a comisaría segunda casi siempre. Y para que no volviéramos al otro jueves. Yo les cuento una pequeña anécdota que tenemos las madres bastantes. Cuando nos llevan a la comisaría segunda, nos dicen, bueno, señora, usted, varias madres, pues había lleno el colectivo. Dice, ¿usted por qué estaba en la plaza? No, yo porque voy al banco a pagar los impuestos. No, señora, ahí no se paga ningún impuesto. Bueno, 5 días de cárcel o 30 centavos. Entonces le agarraron el ataque a la madre. Yo quiero 5 días de cárcel porque así me llevan donde está mi hijo. Quiero que me metan en presa en una celda. Bueno, no, señora, son 30 centavos, que es el edicto policial, ¿no? Por escándalo en la vía pública. Éramos un grupo bien chiquito en ese momento de madres, ¿no? Bueno, y dice, no, 30 centavos. Cuando me toca el turno a mí, les cuento que el mostrador de la comisaría me llegaba a la nariz.
Es fácil de creer.
Para que los oyentes se den cuenta, ¿no? Entonces me asomo así y pongo 60 centavos. Entonces se para 30 y dice, no, le dije 30, señora. No, no, déjese los 30 para el jueves que viene.
Epa. Epa. Nora, iban por la plaza, la gente no las miraba, las autoridades las rechazaban, las maltrataban.
Nos sacaban a punta de bayoneta. Córranse. En la catedral, nos metimos en la catedral y los curas permitieron que nos sacaran la punta de bayoneta. La catedral, ¿no?
La catedral metropolitana. Sí. ¿Estuvieron solas? ¿Algún momento sentiste que estabas sola?
¿O? No, mira, nosotras determinamos, y a través de Azucena, cuando convocó a la plaza, que íbamos a ir las madres, como que éramos invulnerables. No nos iba a pasar nada a nosotras mujeres, madres. Bueno, entonces ni los padres, ni los hijos, ni nada, ni los jóvenes. Y hacíamos esa marcha que iba creciendo día por día de cantidad. Pero yo, hablando de solas, ¿no?, les quiero contar una anécdota también, que cuando se llevaron a las madres y familiares de la iglesia Santa Cruz, en la noche esa que se las llevaron, 8 de diciembre de 1977, en una salita contigua había un grupo de jóvenes sindicalistas que estaban formando lo que fue ANUSATE.
Ajá, claro.
Y ahí después fue ATE.
ATE, bueno, o sea, el ANUSATE, ATE, la agrupación de Víctor de Genaro y Germán Abdala.
Germán Abdala, todos estos chicos, muchachos valientes. Así que muestra que no estábamos solas, que cada grupo de su trabajo, de la escuela, de la universidad, estaba, por algo también estuvo el grupo de la Noche de los Lápices, se formaban los grupos, viste, para seguir luchando contra ese sistema perverso y maldito. Así que, mismo nosotras, cuando venían los maridos, no. Les cuento también, en la plaza iba un matrimonio que era grande en comparación con nosotras, ¿no? Un poquito más grande. El señor, el padre se sentaba, abría el diario La Nación, grande que era, ¿no? Y lo hacía que leía el diario. Y bajaba cada tanto para ver cómo iba la marcha. ¿Qué pasa? Un día nos dimos cuenta que el diario lo ponía al revés. Pata para arriba. Che, poné bien el diario, que sea. Entonces, viste, todas esas anécdotas que además vieron que nos hace aflojar cuando uno recuerda, vas aflojando un poco en esa tensión de que todo era trágico, todo. Por más que digan, cada madre, cada padre, cada hijo, cada familia era una situación. El motivo era el mismo, pero distinto a lo mejor lo que pasaba dentro de esa casa. Siempre fue una tragedia la desaparición, porque nunca hubo explicación para los niños. Cuando íbamos, algunas madres iban a ver a algún psicólogo del gobierno, de oficial, no de hospital, no los amigos que tuvimos que los llevaban lo mejor. Decía, señora, vaya al cementerio y en una tumba cualquiera, ponga, vaya con su nietito, ponga una flor y dígale que ahí está su papá, ¿no? O sea, era una deshumanización total. Así que por eso todo era la tragedia, ¿cómo le decís a los chicos a medida que crecen que está desaparecido? ¿Qué es desaparecido? Ni nosotros podíamos explicar qué es desaparecer, qué es, ¿no? Por eso esto no tiene perdón, no tiene olvido, no queremos venganza, queremos que se abran los archivos, queremos que se sepa de cada uno y de cada mujer y varón, queremos que también los jóvenes que hoy tienen alrededor de 40 años sepan y conozcan su verdadera identidad, y eso los jueces tendrían que también abrir sus gavetas y mostrar a quién dieron esos bebés con falsa adopción. También hay muchas cosas. Y les digo, además, ¿saben? Además, como corolario de esto, se llevaron a las madres que buscaban a sus hijos. O sea, más y más. Si la tragedia era, además, llevarse también a las madres.
Norita, una pregunta. ¿Tenés 10 minutitos más o tú? Sí. Entonces pasamos al servicio informativo, ¿cómo no? Y cerramos la nota saludándote y terminando más en regla. Dale.
Bueno, gracias.
Gracias a los compañeros por esperar un minutito.
Con el alma nos vemos.
Nora Cortiñas de Madre Niño Fundadora se ha quedado con nosotros unos minutitos más. Nos decía, nunca estuvimos del todo solas. Un recuerdito más y después empezamos a cerrar y a charlarte y a mimarte un poco y agradecerte tanto, que bien lo mereces. ¿Cuándo viajaste por primera vez a declarar, Nora?
A declarar fui al juicio en España.
¿Con Garzón?
Con Garzón, sí. Ajá. Ahora no me acuerdo en qué año fue.
96,
97. 98 puede ser.
No, sí, por ahí tiene que 98, ser. Sí, 96, sí. 97, 98, va, o en adelante, que yo creo que se dio pronto.
En el tribunal número 5.
Sí.
Fue muy, muy emocionante. Y ese paso que dieron los fiscales de España, que lo determinaron cuando se hizo acá la marcha de los 20 años, uh-huh, en el 96.
96, sí.
Se hizo esa gran marcha pidiendo justicia. Ellos vieron que el pueblo estaba en la calle, se fijaron en su constitución y vieron que ellos podían hacer juicio a los genocidas en cualquier país del mundo. Uh-huh. Y ahí, bueno, se pusieron las pilas y, bueno, empezaron a organizar. A raíz de que empezaron los juicios en España y en Italia, después se hicieron acá, empezaron a hacerlos acá. Pero tuvo que tener una punta de lanza.
Claro, bueno, y tomó su tiempo y se fueron abriendo, pero eso empezó con Garzón. ¿Garzón tomaba las audiencias o las tomaban los fiscales?
No, él, Garzón, el que colaboró y viene al caso hoy, Carlos, tanto con nosotros, Carlitos Slepoy.
Claro que sí.
Que acaba de fallecer y que él puso todo su amor y sus tiempos y su salud tan afectada, porque ustedes saben que él, cuando se fue al exilio, él acá estuvo preso, y cuando se fue al exilio, los primeros días encuentra por una calle de Madrid un policía que está castigando a un niño y sale a defenderlo, a sacárselo de las manos. El policía le pegó un tiro en la columna y lo dejó hasta el día que se murió con esa terrible situación de disminución de su salud tan fuerte. Y sin embargo, con lo que le costaba a él estar sentado horas, pasó sentada horas y horas para preparar los juicios y nunca flaqueó. Así que, bueno, recuerdo, ¿no? Y a los fiscales, a los jueces también. Yo les quiero decir, entonces, hablando de los juicios, yo fui crítica del gobierno anterior.
¿Vos nunca fuiste oficialista?
Nunca, nunca. 40 años.
Está bien.
Me siento de fuerte, que no se imaginan. Quiero algunos políticos. Algunos son buenos. A ver. Algunos son buenos. No, digo los nombres.
No quiero. ¿Se puede?
No quiero.
¿Te acordás cuando se murió? Yo me acuerdo. Puede decir una cosa, hace muchos años, una cosa. Cuando murió Carlos Augiero.
Ah, lo quise tanto. Y yo dijera el caballero de la política. Así, el caballero de la política. Excelente. Como él fueron también, Conte McDonald. Claro. Bueno, Boris Pasic, del Partido Socialista, aguerrido militante, así. Bueno
volví, pero, ibas no, a decir no, que no estuviste no, no, de acuerdo, más, te corté no, el chorro. No estabas de acuerdo con el gobierno anterior,
bueno,
pero...
Bueno, pero yo le reconozco logros, ¿no? Algunos del yo le reconozco más a Néstor, ¿no? Fue realmente el comienzo de esa etapa de, bueno, sacar los cuadros, desde luego, dar el guiño para que sus legisladores bajaran las leyes punto final, obediencia debida. Después vinieron los indultos, ¿no? Y cosas que fueron, pero lo que para mí es más significativo son los juicios. Porque es la lucha contra la impunidad, que para ese nunca más que decimos se realice, ¿no? Y yo les digo algo, porque es en toda América Latina y quizá en el mundo, acá tenemos unos testigos éticos, solidarios, ejemplares, que no se olvidaron de sus compañeras y compañeros que quedaron soterrados en el infierno ese. Ellos dan el testimonio, gracias a eso van caminando los juicios. Tenemos abogadas y abogados excelentes que plasman en el papel que van a llevar a ese juez ese testimonio ético también, ¿no? Y tan explícito de lo vivido. Y tenemos fiscalas y fiscales. Escuchá, digo fiscalas.
Sí, te escuché,
iban a extrañar.
Te escuches.
Claro, viste, porque ahora estoy un poco feminista.
Muy bien.
Que quieren hacer justicia, colaborar con los juicios. Y tenemos jueces y juezas que quieren hacer justicia y que esperemos que los dejen seguir haciendo justicia, que no recorten el presupuesto para que se termine con impunidad esta etapa. Le digo yo al presidente que no se equivoque con los derechos humanos, que no quiera distorsionar el horror que vivimos, que no quieran disfrazar los hechos. Acá hubo, como dije antes, hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo. Acá no hubo guerra sucia, no hubo guerra de dos demonios. Si hubo 30.000 o más detenidos desaparecidos, que respeten la cifra. Porque si no, dudaríamos del holocausto. Dudaríamos de que Turquía arrojó al mar 1.000.000 de armenios. ¿Qué pasaría si todos nosotros dudáramos de estos hechos aberrantes que han ocurrido? De lo que está pasando ahora en Europa, contra Siria, contra Palestina, contra los kurdos. Y nosotros un día quisiéramos borrar la historia. Acá vivimos el horror y no podemos permitir que lo banalicen, que lo disfracen, que quieran cambiar la historia. Por eso yo le digo al presidente, ellos están entrando en la historia, como entraron todos los partícipes de lo que vivimos todos. Están entrando en la historia y van a entrar y va a haber un título, negacionistas. Y no es eso. No queremos para la Argentina. Este es un pueblo que luchó siempre, que acogimos millones de personas que han venido huyendo de hambrunas, de guerras, de muerte. Entonces, que no quieran disfrazar la historia nuestra. Es lo que pido, ¿viste?
Norita, actividades para mañana.
Mañana hay un montón de actos, desde luego, ¿no? No es que uno quiera interponer con uno o el otro. Cada uno que vaya ese ratito para recordar. Nosotros vamos a hacer, como todos los años, a las 15 horas, la primera estada en la plaza, en el monumento a Belgrano. Con las madres que quedan, todas no van a poder ir porque después hay otro acto en el Ateneo, y quizá las madres a los dos actos, pero el acto de las tres, como hicimos el año pasado y otros años, es las madres son las protagonistas. Ellas nos sentamos todas así alrededor de una charla de recuerdo, recordando cada una qué siente, qué pasó en los 40 años, qué espera todavía, el recuerdo del hijo, de la hija, de los hijos que tenemos, cómo cuando despertamos un poco del dolor que les causamos con esa dedicación tan obsesiva, compartimos ahora la crianza de los nietos, de los bisnietos. Entonces va a ser eso a las 3 hasta las 5:30 para prepararnos para ir al otro acto, que es un recital, que quiero aclarar acá. Este recital se va a cobrar la entrada, porque como todos ustedes, nosotros también estamos en la lona. Lo digo así, bajito, pero que se enteren, la gente que va, que se cobra la entradita. Y que van a estar artistas solidarios, como siempre, Peteco, Spasic, Adriana Varela, algunos actores. No termina en el día 30. Seguiremos caminando, seguiremos exigiendo y seguiremos apoyando a todos los grupos que sufren injusticias. Caminaremos con los mapuches, con los huichí, con los trabajadores que quedaron desgraciadamente sin trabajo, con la gente que se está desalojando, tratando de dar una mano y apoyar para que en este país no haya impunidad, haya justicia social, que la lucha de nuestros hijos e hijas y de todos los que seguimos todos luchando se realice con la justicia social para todos y todas, la vida digna y que no haya más injusticias. Y yo le digo otra vez al presidente, no entren en la historia como negacionistas, gobierne para todo el pueblo.
Norita Cortiñas, te agradecemos tu presencia en Gente de a Pie, que es tu casa y lo sabés. Todas las madres son entrañables, nos conocemos hace muchos años. Entre todas las madres, vos sos mi madre, vos lo sabés.
Decilo bajito que se me ponen celosos.
Y
mía también,
sí. Claro, y
de todo el programa, tío.
Una mujer de todos nosotros y una mujer que tiene un motorcito apenas más chico que su corazón. Gracias por haber estado acá con nosotros.
Y yo digo, 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes.
Ahora y siempre.
Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos.
Estoy tranquilo, mi amor.